revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 572 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Aquí está todo listo para ya entrar en esta edición. Saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú. De parte de quien les habla, soy Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros mis colegas y compañeros Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, cómo no, Javier, aunque sinceramente hablando no tengo muchas cosas a resaltar, pero aún así, el 25 de julio se celebra el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, una fecha proclamada por la Asamblea General de la ONU con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca de este problema prevenible que ha sido la causa de más de 2,5 millones de muertes durante la última década. Si echamos vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos resaltar que el 25 de julio de 1976, en el marco del programa Viking, la nave espacial Viking 1 tomó la famosa fotografía de Cydonia, desatando en la Tierra un fenómeno de la pareidolia, la visualización del rostro sobre Marte. El mismo día del año 2010, WikiLeaks publicó los documentos secretos sobre la guerra de Afganistán, una de las filtraciones más grandes de la historia militar de Estados Unidos, por lo que, como es bien sabido, el fundador de WikiLeaks, el periodista australiano Julian Assange, ha pagado caro. Sigue encarcelado en Reino Unido, corriendo el riesgo de ser extraditado a Estados Unidos. Y tras resaltar, Javi, la importancia de la fecha del 25 de julio, creo que ya podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy, que es el número 572 de Octavo Mandamiento.
Arrancamos con el programa entonces, Víctor.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos sigue tensando la cuerda con China y puede reventarla. Fantasías del ministro ucraniano Reznikov. Lula busca limitar las armas en manos de civiles, pero los bolsonaristas se oponen. Designación de ex jefe paramilitar como gestor de paz divide las opiniones en Colombia. Inauguran en la ciudad rusa de Ufá los Juegos de Verano de los Sordolímpicos Estamos Juntos Deporte.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Hipocresía y Estados Unidos son dos palabras que siempre se escriben juntas. Y cuando uno piensa que desde Washington ya no pueden sorprender con ninguna declaración o acción, van los dirigentes de la tierra del tío Sam y vuelven a hacerlo. No es ningún secreto que, aparte del conflicto actual que Estados Unidos mantiene con Rusia utilizando a Ucrania como agente proxy y a la pandilla de los países de la OTAN como brazo armado, también lo tiene con China. El pecado de Moscú y Pekín es defender su soberanía y los intereses de sus pueblos por encima de los derechos que defiende el occidente colectivo, que son los de los lobistas del 1600 de la avenida Pensilvania de la capital estadounidense. Pero vayamos a uno de los más recientes actos de hipocresía del país norteamericano que comienza este domingo 23 de julio, cuando la CNN emitió una entrevista al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien declaró:
"Trabajamos para añadir estabilidad en las relaciones, poner en suelo bajo las relaciones, asegurarnos de que la competencia en la que estamos no vire al conflicto, lo que no sería de nuestro interés, de su interés, o de China, o del de los demás. Y eso empieza por reforzar nuestras líneas de comunicación, hablar, interactuar, solucionar lo mejor posible nuestras diferencias profundas y al menos dejarlas claras para que no haya malentendidos ni intenciones y al mismo tiempo mirar si hay áreas donde podemos cooperar". Asimismo, Blinken detalló que mantuvo horas de conversaciones con sus homólogos chinos durante la visita que realizó a Pekín a mediados de junio y citó los viajes de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y el enviado especial presidencial para el clima, John Kerry, como esfuerzos para estabilizar las relaciones entre Pekín y Washington.
Al día siguiente, es decir, este lunes, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, contestó a estas manifestaciones de Blinken. dijo que su país percibe y desarrolla sus relaciones con Estados Unidos de conformidad con los tres principios de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación en la que todos salgan ganando. Esperamos que Estados Unidos trabaje con China en traer las relaciones bilaterales de vuelta al camino correcto del crecimiento sano y estable. Esto no solo sirve a los intereses de ambos pueblos, sino también es la expectativa compartida de la comunidad internacional, subrayó. Entonces llegamos al momento hipocresía de Estados Unidos. Este mismo lunes y un día después de que Blinken declarara que Washington trabaja para añadir estabilidad en sus relaciones con Pekín, viene el director de la CIA, sí, de la CIA, y declara que tras una década de que China había tirado por tierra muchas operaciones de esta agencia de inteligencia y sus agentes fueron arrestados e incluso ejecutados, Estados Unidos restauró sus mecanismos y personal de espionaje en territorio del gigante asiático, dijo Burns textual y provocativamente en el foro de seguridad de Aspen, en Colorado. Hemos progresado y estamos trabajando muy duro en los últimos años para asegurarnos de que tenemos una fuerte capacidad de inteligencia humana para complementar lo que podemos adquirir por otros métodos. Asimismo, añadió que no tenía ninguna duda de que los hackers chinos habían sido los responsables de piratear las cuentas de representantes del gobierno de Estados Unidos. Por supuesto que, ante tamaña provocación cínica, llegó la respuesta de Pekín y nuevamente fue en la voz de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning.
Por un lado, Estados Unidos sigue difundiendo desinformación sobre el denominado espionaje y ciberataques chinos, y por otro, informa a la opinión pública sobre sus actividades de inteligencia a gran escala, dirigidas contra China. Esto en sí mismo es bastante revelador. China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad nacional, avisó Mao. En ese sentido, vale la pena recordar que, según exfuncionarios y oficiales en activo estadounidenses, quienes hablaron en condición de anonimato, reconocieron que al menos 10 informantes de la CIA habrían sido eliminados en China solo entre 2010 y 2012, socavando de esa manera las operaciones de reconocimiento estadounidenses en el país asiático. Además, en mayo pasado, Burns, quien es uno de los funcionarios de mayor confianza del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, efectuó un viaje secreto a Pekín para conversar con funcionarios chinos, enfatizando así la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación en los canales de inteligencia, de acuerdo con la información de fuentes familiarizadas con el asunto.
En tanto, el pasado viernes y también en el foro de seguridad de Aspen, Emmanuel Bon, asesor de política exterior del presidente francés, aseguró que existen indicios de que China estaría entregando equipamiento militar no letal a Rusia. Están haciendo cosas que preferiríamos que no hicieran, dijo el asesor de Emmanuel Macron, como siempre, como ya es costumbre, sin presentar evidencia alguna de su acusación. Y nuevamente fue la portavoz de Exteriores de China, Mao Ning, quien salió también este lunes al cruce de estas declaraciones. China no es quien creó la crisis de Ucrania ni es parte de ella, ha enfatizado Mao al indicar que el cuidado con el que su país gestiona la exportación de equipos militares de manera prudente y responsable y sobre todo en estricto cumplimiento de las leyes nacionales y obligaciones internacionales. Entonces, Ming disparó a discreción. Nuestra postura contrasta fuertemente con los actos de ciertos países de la OTAN que siguen echando leña al fuego, dijo, aludiendo a la enorme asistencia militar que Occidente ha suministrado a Ucrania desde el inicio del conflicto con Rusia e incluso antes. En este sentido, Mao ha puesto de relieve la posición de China en esta cuestión. Estamos comprometidos a facilitar conversaciones para la paz, ha manifestado. Pese a los intentos de Occidente de acusar a China de apoyar el conflicto, Pekín ofreció una iniciativa de 12 puntos el pasado mes de febrero para poner fin al conflicto ruso-ucraniano, una hoja de ruta que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la acogió favorablemente, mientras que desde Kiev no mostraron señales positivas respecto al plan.
En este contexto, Javi, también este lunes, la embajada de China en Tokio ha criticado a la OTAN por su frecuente interferencia en los asuntos de la región Asia-Pacífico y ha pedido a Japón que, en su interacción con la alianza, se abstenga de acciones que contravengan los intereses de la región. Según la alegación diplomática, la OTAN ha seguido interviniendo recientemente en los asuntos de Asia-Pacífico, provocando confrontaciones entre campamentos y provocando un alto grado de vigilancia entre los países de la región. La embajada también ha expresado su firme oposición a la retórica provocativa de la OTAN contra China durante su reciente cumbre de Vilna, diciendo que el bloque, una vez más, intentó aumentar las tensiones y avivar la confrontación. Según analistas, la huella de la OTAN en la región del Asia-Pacífico puede alterar el equilibrio del poder en esta zona estratégica y la insistencia del organismo militar y Occidente para fortalecer su presencia en Oriente puede tener consecuencias peligrosas para todo el mundo. El gigante asiático ha avisado una y otra vez que la mayoría de los países de la región se oponen al surgimiento de bloques militares y no acogen la expansión de la OTAN en la zona. Para Pekín, la insistencia de los países occidentales con Estados Unidos a la cabeza en forjar alianzas tipo OTAN empujará a la región Asia-Pacífico hacia una vorágine de disputas y conflictos. Y para profundizar en este tema tenemos a un analista en línea, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre eso estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Pues encantado de estar contigo y con tus oyentes. Como siempre, un placer.
Muchas gracias, Fernando, por haber aceptado la invitación. Y si te parece, te pido que comiences comentando y contrastando las declaraciones tanto del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con la respuesta que le dio respecto a sus declaraciones la portavoz de Exteriores chino, Mao Ning. ¿Qué nos comenta, Fernando, de estas declaraciones cruzadas, por decirlo de algún modo, ¿no?
Porque la cosa está muy mal, me explico. Porque que las tensiones son tremendas y que esto va peor. Cuando se hacen este tipo de declaraciones básicamente irrelevantes, pues estás diciendo lo obvio, es decir, es que no han conseguido nada. Es más, seguramente has empeorado la cosa. Es decir, lo que quiero que te dice Blinken y compañía, bueno, hay que mantener, y estamos de acuerdo en mantener canales de comunicación abiertos, creemos que al fin y al cabo siempre hay puntos en los que podremos cooperar. Estos son novedades. Primero, porque nunca se han perdido los canales de comunicación. Entre las grandes potencias siempre hay canales de comunicación, aunque sean secretos y no públicos. Por mucho que salgan los americanos, quien sea, China, los marcianos, me da igual. Es decir, diciendo que hemos roto todas las comunicaciones, no queremos hablar con esto ni con otros, siempre es mentira. Siempre hay canales por debajo. ¿Por qué? Porque les interesa a ambas partes para evitar errores, entre otras cosas, o tensiones producto, por ejemplo, de que ha habido un enfrentamiento entre un avión chino y un avión norteamericano y han derribado a uno, por ejemplo. Me lo estoy inventando, pero esto es algo que ocurre con relativa frecuencia y no solo entre China y Estados Unidos. Eso siempre está abierto, quiero decir. Con lo cual, cuando estás diciendo este tipo de obviedades, es que la cosa ha ido muy mal. Pues si no estaría diciendo, no, hemos llegado a un acuerdo sobre hacer no sé qué, hacer no sé cuántos. No, ya has visto lo irrelevante. Y los chinos lo que le sueltan a Blinken y compañía es decir, pues mira, si ya sabéis lo que hay, tenéis que cambiar de postura. Basamos en la cooperación, en que ambas partes ganen. Ya te lo están diciendo, o sea, lo que nos presentáis son propuestas, por llamarlo de alguna manera, que vosotros ganáis y nosotros perdemos. Pues va a ser que no. Es decir, muy diplomáticamente te están diciendo que si quieres hablar de verdad, pues ya sabes lo que hay. Y lo demás, pues es tomar unos cafés y pasar el rato. Y sí, tantearse unos a otros, que no está mal. Quiero decir, cuando te reúnes una delegación norteamericana encabezada por Blinken con su homólogo chino y tal, pues sí, es una manera también de sacar información del contrario de muchas maneras, pero más allá de eso es irrelevante. O sea, que la cosa ha ido mal, y que la cosa va mal es obvio, porque los americanos por un lado dicen esto, se presentan casi casi como pobres víctimas, no, es que los chinos no nos comprenden y tal, y no hacen más que incrementar la tensión en todas las áreas que pueden, con China, desde los semiconductores hasta el estrecho de Taiwán. Es decir, vamos, me parece muy bien lo que usted dice, pero aquí decimos, no sé si en otros países de Latinoamérica se dice, pero en España decimos que el movimiento se demuestra andando. Es decir, que a mí lo que usted diga me parece muy bien, lo que yo quiero son hechos, y los hechos, lo que me están diciendo, es que ustedes no hacen más que incrementar la guerra híbrida contra China. Y bueno, Taiwán ya, poco más o menos, que el número de visitantes norteamericanos de la administración o relacionados con la administración norteamericana y con organizaciones norteamericanas ya prácticamente tiene los aeropuertos repletos. Es decir, no dan abasto. Allí ya se pasa, desde que pasó Pelosi, aquello ya es un cachondeo. Es decir, entonces, bueno, es provocación tras provocación. Y bueno, mentira tras mentira, porque nos venden, veía un vídeo muy interesante hace poco, y nos venden una cosa que es mentira. O sea, nos dicen, no, es que Taiwán es una democracia. Cierto, democracia liberal, como pueden ser las europeas y tal, más o menos. Pero hasta hace no demasiado fue una dictadura, no lo olvidemos. Pero vale, ahora es una democracia. Pero decía, la gente se ha intentado informar de lo que, por ejemplo, el Kuomintang, que es el partido más pro-chino en el sentido de que reconoce que solo existe una sola China, que no es independentista. Ahora bien, reconocen que solo hay una sola China, la de ellos. Quiero decir, la de Kuomintang, la de Taiwán. Y que su modelo es el que debería imponerse. Bueno, en su modelo está, entre otras cosas, reivindicar los territorios de los que se consideran herederos históricos de la dinastía Qing. Es decir, la dinastía Manchú que gobernó China durante aproximadamente algo más de dos siglos y medio. Siguen reivindicando, y nunca lo han dejado de reivindicar, cosas como Mongolia, buena parte de Rusia, toda la Rusia que está en torno, por encima de Vladivostok y en torno al mar de Ojotsk. Siguen reivindicando parte de Asia Central, por ejemplo, Almaty quedaría dentro de China, en Kazajstán. Es decir, ¿ustedes se están dando cuenta de lo que sería una China gobernada por taiwaneses? Una China continental y Taiwán unificada, pero gobernada por estos, entre comillas, demócratas, un expansionismo militar de cojones, perdón por la palabra, pero es que me ha salido así de manera espontánea. Pero vamos, un expansionismo tremendo y con unas consecuencias para las relaciones internacionales con sus vecinos desastrosas. Es decir, cuidado con estas cosas.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier, como siempre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, firmó un decreto eliminando algunas facilidades que el gobierno de Bolsonaro había otorgado a civiles para conseguir armamento y municiones. Ahora habrá algunas armas que solo podrán portar las fuerzas de seguridad y los clubes de tiro tendrán limitada la cantidad de armas que podrán poseer. El ministro de Defensa, José Múcio, logró que el ejército aceptara la medida al asegurar que no se retirarían las armas que ya están en posesión de civiles. Pero los parlamentarios, especialmente desde el bolsonarismo, han presentado 4 proyectos de ley para derogar este decreto. Lo que sorprendió al gobierno es que 12 diputados de partidos aliados también firmaron estos proyectos de ley, cuestionando la unidad de la alianza de gobierno. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Víctor. El pasado viernes 21 de julio, el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, presentó un paquete de medidas llamado Programa de Acción en Seguridad. Entre las medidas se encuentran el establecimiento de nuevas bases de la policía en la Amazonia, un proyecto de ley para combatir los ataques a las escuelas, acciones que involucren al Ministerio de Cultura para reducir la violencia y un polémico decreto que limita la posesión de armas y municiones por parte de civiles. El decreto busca restaurar ciertas restricciones que el gobierno de Jair Bolsonaro había levantado, facilitando el acceso a las armas y su uso para la población civil. Antes, un ciudadano podía comprar 4 armas y 200 municiones por arma para defensa propia. Ahora solo podrá tener 2 con 50 municiones por arma. Las pistolas de 9 milímetros, de calibre 40 y 45, así como las armas largas semiautomáticas, volverán a estar restringidas y solo podrán ser utilizadas por las fuerzas de seguridad o las fuerzas armadas. Los cazadores, coleccionistas y tiradores deportivos habían obtenido una ampliación en la cantidad de armas y municiones que podían comprar por año. El decreto reduce drásticamente las cantidades para estos grupos y les imposibilita la posesión de armas restringidas. Estos grupos tenían el derecho de portar su arma cargada entre el lugar donde la almacenaban y donde practicaban su actividad, y ahora deberán llevar el arma y las municiones por separado. Los clubes de tiro también están limitados por el nuevo decreto. Tienen 18 meses para reubicarse a más de 1 kilómetro de cualquier escuela pública o privada e inmediatamente deberán reducir su horario operativo. No podrán estar abiertos las 24 horas, sino que deberán trabajar entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Los registros de las armas eran válidos por 10 años y ahora deberán ser renovados cada 3 o 5 años dependiendo de la actividad. La entidad a cargo de emitir las autorizaciones para la adquisición de uso de armas de fuego dejará de ser el comando del ejército y pasará a manos de la Policía Federal. La limitación en las cantidades de armas y municiones, así como el traspaso del registro a la Policía Federal, generó malestar tanto en las Fuerzas Armadas como en el bolsonarismo. De acuerdo al diario O Globo, los vínculos entre las Fuerzas Armadas y la industria armamentística los llevó a oponerse a la prohibición de las armas de 9 milímetros y de calibres 45 para civiles. El ministro de Defensa, José Múcio, logró negociar con el Ministerio de Justicia que no se obligará a quienes ya poseen esas armas a entregarlas, y además podrán seguir adquiriendo municiones para ellas. Por otro lado, si bien el ejército perderá la función de registro de las armas, mantendrá el control sobre la producción y exportación de armas. Eso parece haber mantenido a las Fuerzas Armadas del lado del gobierno de Lula. Pero desde el Parlamento se presentan desafíos al decreto firmado por el presidente. El primero en presentar un proyecto de ley para derogar el decreto presidencial sobre el control de armas fue el diputado Paulo Bielinski, del Partido Liberal, el de Bolsonaro, por el Estado de San Pablo. El proyecto se basa en que el Estatuto de Desarme establece que quien debe controlar el registro de armas es el ejército, por lo que el decreto entra en colisión al otorgar la función a la policía. Además, cuestiona que la policía tenga la estructura necesaria para realizar esta función. El diputado Marcos Polón, también del Partido Liberal, pero del Estado de Mato Grosso del Sur, y representante del lobby armamentista Pro Armas, presentó otro proyecto contra el decreto, alegando que las nuevas normas vulneran la Constitución y hacen claramente inviable la práctica del tiro deportivo, obstaculizando el derecho social al ocio. El presidente del Frente Parlamentario de Seguridad, Alberto Fraga, quien lógicamente también pertenece al Partido Liberal, pero por el Distrito Federal, presentó otro proyecto criticando el decreto porque considera que la limitación de la venta de armas de 9 milímetros y de calibre 45 perjudicará a los comerciantes y provocará despidos masivos en el sector armamentístico. En el Senado fue Luis Carlos Heinze, del Partido Progresistas, que más allá del nombre es aliado de Bolsonaro, quien presentó un proyecto de ley para derogar el decreto, en el cual sostiene los mismos puntos que destacan los proyectos presentados anteriormente. Pero lo que más llama la atención de estos proyectos de ley, que son esperables del seno del bolsonarismo, es que sean apoyados por legisladores que forman parte de la alianza de gobierno. Entre los 54 legisladores que apoyan el primer proyecto presentado por el diputado Bielinski, 12 pertenecen a Unión Brasil, al Partido Social Democrático, el PSD, y al Movimiento Democrático Brasileño, MDB. Actualmente, estos tres partidos cuentan con 8 ministros dentro del gobierno nacional, por lo que su apoyo a un proyecto del bolsonarismo en contra de un decreto presidencial pone en cuestión la unidad del armado parlamentario del gobierno. Conversamos con el abogado y analista brasileño Rafael Machado Silva sobre el decreto de Lula para el control de armas y la reacción del bolsonarismo. La limitación del armamento civil y del funcionamiento de los clubes de tiros, ¿es parte de una política de desbolsonarización del país?
Es una cuestión bastante polarizada que divide bastante la población y los sectores políticos del país. Desde la perspectiva del gobierno, es por supuesto una investida contra el bolsonarismo en el país, sí, porque el gobierno identifica en esas cuestiones, sí, en el sector de los clubes de tiro, etcétera, una base política importante del bolsonarismo. Entonces, es una investida política en ese sentido, una investida política ideológica. Y eso también es percibido por los bolsonaristas como un ataque directo contra ellos, ¿sí? Es percibida como una cuestión bastante política. Desde mi perspectiva, es una cuestión bastante controversa, sí, que va a generar también muchos debates en Brasil y que, por supuesto, no va a ser resuelta ahora, sí, es algo que va a llevarse bastante varios meses con idas y venidas, sí, y acciones y reacciones.
Esta medida de limitación de las armas civiles y la eliminación de las escuelas cívico-militares, ¿afectan la relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas?
El primer punto no me parece que influencia tanto o afecta tanto las relaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, ¿sí? Con la excepción tal vez de los sectores policiales. Pero el segundo punto es un punto aún más controverso que la cuestión del armamento civil. Y eso sí tal vez puede afectar en algo las relaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. Porque esas escuelas reciben, empiezan esas relaciones, ese apoyo, esa parcería con los militares, es algo que viene de las escuelas mismas, ¿sí? Entonces, para participar en el programa, eso es una decisión de las escuelas. Y la realidad es que hay estadísticas que dicen que hay un cierto apoyo popular, porque en general lo que motivaba las escuelas a solicitar ayuda de los militares, en general es que a veces son escuelas en regiones problemáticas del país en que hay violencia y violencia que se traslada de las calles para las escuelas, ¿sí? Entonces, por supuesto que es algo también controverso en varios sentidos, incluso la penetración de los militares en las escuelas, al mismo tiempo también la decisión del gobierno, ¿sí? Es una decisión percibida como una decisión ideológica, ¿sí? A causa de todas las controversias que envuelven la participación de los militares en el gobierno Bolsonaro y también incluso cuestiones históricas del papel, del rol de los militares en la política, en la sociedad brasileña, que aún es algo de que el gobierno siente que debe enfrentar o dar una respuesta, sí, limitar esa participación de los militares en la sociedad. Sí, pero es también algo que va a generar bastante controversia. Incluso casi todos los gobernadores brasileños, los gobernadores estaduales, anunciaron públicamente que de su parte van a continuar con esos proyectos de parcería, de apoyo de las escuelas cívico-militares. Y entonces me parece que es algo en que Lula tomó una decisión que permitió incluso a los gobernadores que consiguieron proyectarse, sí, políticamente en oposición al gobierno federal. Tal vez sea la ocasión, la situación en que el gobierno federal ofrece algún tipo de programa alternativo que consiga trabajar los mismos puntos que las escuelas cívico-militares para que esa decisión también no perjudique su apoyo popular.
El apoyo de algunos diputados de partidos aliados al gobierno, que incluso tienen ministerios a cargo, a los proyectos de ley para derogar el decreto Lula, ¿puede llevar a un quiebre en el gobierno?
Lula y sus aliados y sus apoyadores han sabido maniobrar y negociar con el Congreso, sí, con el sector legislativo. Incluso consiguieron la aprobación bastante difícil y también controversa de la reforma tributaria, lo que demuestra bastante esa capacidad de negociación, de maniobra, sí, con los sectores de la derecha. Por supuesto que, aunque haya proyecto en el sentido de revogar y de pasar por encima de la revogación de esos decretos por Lula, es muy posible que se consiga llegar a un punto en común, sí. Por lo menos es lo que nosotros esperamos para que Brasil tenga paz interna, sí, que se acabe con la polarización, para que nosotros podamos enfocar en el desarrollo económico, de infraestructura, etcétera, sí. Entonces, yo pienso que Lula va a conseguir maniobrar, negociar y llegar a un punto en común, por lo menos si sigue sus mejores consejeros, sí, si consigue trabajar como siempre ha conseguido trabajar.
El gobierno de Lula busca deshacer muchos de los cambios que Bolsonaro realizó en el país en los últimos 4 años. Ya ha mostrado un rumbo distinto en lo referente a la política exterior. El control de armas y una política de seguridad desligada de las Fuerzas Armadas será quizás el principal cambio en cuanto a la política interna del Brasil.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Coletazos postelectorales de las elecciones generales en España. El usuario Sacedator escribe: la Secretaría General de Podemos haciéndole la autocrítica a los demás. No la escuché cuando pasaron de 71 diputados a 35. Con este mensaje, el usuario Sacedator adjunta un tuit del periódico Público de España que dice: Belarra, la secretaria general de Unidas Podemos, dice que la estrategia de Sumar ha sido la de renunciar al feminismo y destaca la pérdida de votos y escaños del bloque de la izquierda. Escuchemos lo que dijo Ione Belarra.
Creo que también es justo reconocer que si hoy existe una posibilidad de revalidar la coalición, es gracias a que Podemos actuó con una enorme responsabilidad y generosidad, a pesar de que se nos impuso un acuerdo que ninguna otra fuerza política habría aceptado. También porque hace 4 años defendimos en solitario la coalición frente a una presión mediática salvaje que nos decía que debíamos aceptar un acuerdo programático con el Partido Socialista. El resultado de estas elecciones es, sin embargo, preocupante en muchos sentidos. El Partido Popular, el partido más corrupto y más mentiroso de toda Europa, el partido que sacamos de la Moncloa por la corrupción, ha ganado las elecciones. Esta es una victoria ideológica sostenida sobre sus brazos mediáticos, que han extendido mentiras y bulos de manera sistemática sobre el gobierno de coalición. Algo de lo que la izquierda se ha dado cuenta, en mi opinión, demasiado tarde. Además, respecto a nuestro espacio político, Podemos ha conseguido cumplir su principal objetivo, mantener abierta la posibilidad de revalidar la coalición. Pero no otro objetivo político igualmente importante, que es gobernar con más fuerza. Ese fue el motivo por el que elegimos a Yolanda Díaz como nuestra candidata. Y, sin embargo, Sumar se deja más de 700.000 votos y muchos escaños respecto al peor resultado de Unidas Podemos. La estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente.
Vamos con algunas reacciones. Arcadi Renco escribe: no tienen vergüenza ni la conocen. En tanto, señor tuitero escribe: no se les da especialmente bien la autocrítica a los de Podemos. La loca de los misifus responde: no dijo ni mu. Mientras, el frutero escribe: estaría en la hamaca trabajando duro. JL reacciona escribiendo: lo que se puede esperar de una nulidad como la que representa esta gente. En tanto, Cielo responde: la estrategia de Sumar ha sido la vuestra desde el momento en que decidisteis formar parte del proyecto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso fue designado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como gestor de paz, encargado de ayudar a reparar a las víctimas del paramilitarismo y contribuir al establecimiento de los diálogos de paz con los actuales grupos paramilitares. La decisión del jefe de Estado ha tenido opiniones encontradas, teniendo en cuenta que el excomandante paramilitar es responsable de crímenes de lesa humanidad, por lo que hay quienes critican duramente este nombramiento. Pero también hay quienes apoyan esta decisión de Petro por reconocer que Mancuso se ha sometido a la justicia y ha aportado con el esclarecimiento de la verdad en lo que ha sido uno de los capítulos más dolorosos de la historia de Colombia por culpa de la violencia en el país. Nuestro compañero Cristian Galindo nos trae más información respecto a este tema.
Así es, Víctor. El mandatario Gustavo Petro hizo su anuncio por medio de su cuenta personal de Twitter, en donde determinó que los procesos de paz que se realizaron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con las Autodefensas Unidas de Colombia, conocidas como las AUC, no tuvieron una culminación, y por el contrario, hay mucha falta de información que permita esclarecer los crímenes de esa época realizados por esta organización armada. El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado. Aún no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado, recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo. Muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados, afirmó el mandatario y también añadió: para terminar el proceso y lograr de completar la paz, he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz. El mensaje de Petro estaba acompañado con una publicación del diario El Espectador, el cual comentaba sobre el aniversario de lo que fue el Pacto de Ralito. Este pacto fue un documento secreto, redactado y firmado por jefes paramilitares y miembros de familias políticas de la costa del Caribe colombiano, bajo la idea de refundar el país, por lo que se forjó una alianza entre políticos y miembros del paramilitarismo en lo que luego se conocería como la parapolítica. Luego esta parapolítica ayudaría a reciclar a los grupos paramilitares que se desmovilizaron a comienzos de siglo, formando nuevos grupos paramilitares que tenían una mayor tendencia al narcotráfico y a la extorsión. En el caso de Salvatore Mancuso, el excomandante paramilitar, quien comandó el bloque Catatumbo y el bloque Córdoba, hizo parte de las desmovilizaciones que organizó el gobierno de Uribe, pero luego fue arrestado y extraditado a Estados Unidos, al igual que a otros comandantes de esta organización ilegal, por lo que se considera que esto fue un acto de traición por parte del entonces mandatario colombiano. Mancuso culminó una pena de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico en el año 2020. No obstante, aún no ha sido extraditado a Colombia debido a una serie de consideraciones y recursos legales interpuestos para frenar el proceso. Igualmente, El ex jefe paramilitar ha trabajado con la justicia colombiana para el esclarecimiento de los crímenes cometidos por esta organización paramilitar. Recientemente, el ex líder de esta organización se había presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para aportar con información y nombres de políticos y militares, además de empresarios, que ayudaron al proyecto del paramilitarismo, algo que ha incomodado mucho a los sectores de derecha cercanos al expresidente Álvaro Uribe, de quien muchos señalan de haber tenido una fuerte relación con los paramilitares y quienes supuestamente le habrían ayudado a alcanzar la presidencia del país. Ahora, con el nombramiento de Mancuso como gestor de paz, se espera que se puedan esclarecer muchos más procesos de verdad en el país, como sus últimas declaraciones en las que señaló que en Venezuela existen fosas comunes de víctimas del paramilitarismo, por lo que el gobierno de Petro desea poder esclarecer esto y dar una reparación a los familiares de las víctimas. Mancuso también podría ayudar a contactar a los actuales grupos paramilitares que se formaron como residuos de las antiguas AUC. De esta manera, se podría establecer mejores canales de comunicación que permitan el desarme de estas organizaciones por medio del diálogo. La figura de gestor de paz para Mancuso no le librará de las condenas y los procesos judiciales que aún tiene pendientes, ni tampoco tendría un estatus laboral al cual se le asuma algún sueldo. Pero sí el gobierno colombiano podría pedir a las autoridades judiciales una suspensión de su condena, como también pedir una modificación de esta. Luego de que el primer mandatario colombiano estableciera que Mancuso sería un gestor de paz, el ex líder paramilitar desde su prisión en Estados Unidos aseguró que está listo y a la espera para adelantar sus labores en esta tarea que se le ha encomendado. Lo que significa que por mi compromiso con la verdad y la reparación y la no repetición es indeclinable, afirmó Mancuso y agregó: continuar participando en el sistema de justicia transicional colombiano, tanto judicial como extrajudicial, es una responsabilidad con las víctimas. Hacerlo como gestor de paz en las negociaciones políticas es una responsabilidad con la sociedad colombiana para prevenir futuras víctimas. Claramente, esta decisión hecha por el presidente Gustavo Petro ha generado mucha polémica, tanto de quienes apoyan el proceso como quienes están en contra de que Salvatore Mancuso se vuelva un gestor de paz. Pero para entender un poco más sobre esto, tenemos en nuestro espacio al vicepresidente nacional del partido Unión Patriótica, el señor Felipe Santos. El partido La Unión Patriótica es muy importante, teniendo en cuenta que es un partido que perdió a más de 3.000 miembros en todo el país por culpa del paramilitarismo. Señor Felipe Santos, bienvenido a Radio Sputnik. Primero que todo, entendiendo pues esta situación de que el presidente Gustavo Petro le ha dado el estatus de gestor de paz a Salvatore Mancuso, uno de los grandes líderes del paramilitarismo en Colombia, ¿esto cómo se puede interpretar y por qué ha generado tanta polémica en Colombia?
Lo primero que hay que entender es que esto es en el marco de lo que se llama la paz total, que significa aspectos distintos. Por un lado, la negociación con el ELN y con otras guerrillas, que se hace con una negociación teniendo en cuenta una base política, una negociación política. Y por eso es un tipo de negociación. Pero la paz total contempla también la posibilidad de el sometimiento a la justicia, de acuerdos hacia el sometimiento a la justicia de grupos que no tienen este carácter político, pero que sí tienen una enorme influencia regional, como son los grupos paramilitares, ¿sí?, y aún sectores de lo que podríamos decir delincuencia del narcotráfico organizado, que está dispuesto a cierto sometimiento a la justicia. O sea, se trata de aliviar toda la situación de violencia en el conjunto del país, con formas diferentes y todo enmarcado en un concepto de paz total, donde naturalmente la puerta fundamental es la negociación de carácter político. Ahora, el presidente en ese espacio de la paz total ha nombrado a Mancuso, a uno de los grandes jefes del paramilitarismo, ha nombrado como gestor de paz, es decir, como intermediario en cierto sentido para entablar diálogo con los distintos sectores paramilitares de su conocimiento. Es lo más lógico. El escándalo de que se nombre a Mancuso, el escándalo por descalificar a Mancuso, nace es de lo que Mancuso está contando, que los tiene escandalizados a gran parte de los sectores de la oligarquía colombiana. Y es su vinculación con el paramilitarismo, es su vinculación con los grupos criminales, con el sicariato. Entonces todo eso ha hecho que he levantado una roncha, por decirlo, dentro de sectores de la oligarquía colombiana muy comprometidos con el paramilitarismo y con, digámoslo así, con todo lo que ha ocurrido en los crímenes a dirigentes sociales, etcétera. Entonces, sin entender que este es un proceso que va más allá, se ha levantado el escándalo porque se nombró a Mancuso. Pues naturalmente tiene que ser alguien de estos sectores los que puedan nombrarse como gestores para poder acercarse a estos sectores. Eso es lo lógico. Pero aquí, es decir, hay una campaña, digamos, no de todos los sectores, pero sí de sectores de la ultrarreacción por descalificar todo lo que haga este gobierno, absolutamente todo, por tergiversar en los medios de comunicación las propuestas, etcétera. Entonces, como usted sabe, pues acá fiscalía, procuraduría, todo lo que puedan echarle encima de criterios y conceptos para descalificar las acciones del gobierno. Eso es lo que está ocurriendo, pero de todas formas, pues cada vez más se abre paso el concepto de la paz total y de seguirle trabajando a la paz a pesar de todas las dificultades.
Perfecto, señor Felipe Santos. Muchísimas gracias precisamente por estos comentarios. Y usted sabe, por acá en Sputnik siempre bienvenido.
Gracias, le agradezco usted mucho. Muy amable.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, analizó este martes con el primer ministro británico Rishi Sunak la cooperación en materia de defensa. Zelensky destacó que Ucrania necesita un aumento urgente de la defensa antiaérea para proteger a sus ciudadanos, el patrimonio histórico y continuar con la iniciativa de Granos del Mar Negro. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el desembolso de 1.500 millones de euros en apoyo al Estado ucraniano y la restauración de la infraestructura destruida por el conflicto armado.
Condeno firmemente los ataques rusos contra la infraestructura de almacenamiento y exportación de grano de Ucrania. Hoy hemos pagado otros 1.500 millones de euros para ayudar a mantener el funcionamiento del Estado y reparar la infraestructura, publicó von der Leyen en sus redes sociales. La Unión Europea prometió seguir apoyando a Ucrania mientras continúa el conflicto armado.
En este contexto merece la pena recordar que desde el 17 de julio Rusia ha asestado varios golpes a los puertos del sur de Ucrania en represalia por un ataque con drones marinos contra el puente del estrecho de Kerch, en el este de Crimea. En la noche del 16 al 17 de junio, un ataque con drones marinos provocó la muerte de un matrimonio en el puente del estrecho de Kerch. Dejó herida a su hija adolescente, destrozó la calzada en un tramo de esa estructura que conecta la península con el territorio ruso de Krasnodar y causó la suspensión del tráfico en plena temporada de vacaciones. La madrugada del pasado lunes se frustraron dos intentos de Kiev de perpetrar ataques terroristas en el territorio del país. En el primer caso, las fuerzas ucranianas intentaron atacar objetivos en Crimea con 17 drones. En el segundo, objetivos en el territorio de la ciudad de Moscú. Y el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, aseguró que su país continuará ejecutando ataques contra Crimea y contra el puente de Kerch.
Todos estos objetivos son oficiales porque reducirán su capacidad de luchar contra nosotros y ayudarán a salvar las vidas de los ucranianos, dijo Reznikov en una entrevista exclusiva con la CNN concedida este fin de semana en Kiev a un reportero de la cadena estadounidense. Ante la pregunta sobre si la meta de Ucrania es que el puente quede inutilizable de manera permanente, Reznikov respondió: «Es una táctica normal arruinar las líneas logísticas de tu enemigo para detener las opciones de conseguir más munición, más combustible, más comida, etc. Por eso usaremos estas tácticas contra ellos».
Cabe señalar que hace mucho tiempo que el puente de Kerch, también conocido como puente de Crimea, se utiliza exclusivamente con fines civiles. Estamos en pleno verano y todos los días caravanas de vacacionistas se trasladaban por esta arteria vial a Crimea y viceversa. Y tras el último acto terrorista contra el puente, el mayor daño sufrieron precisamente quienes se proponían utilizar la instalación para sus traslados rápidos y cómodos. Sin embargo, para el régimen de Kiev, el puente de Kerch es un objetivo de ataques, al igual que la península de Crimea, como lo confirmó el ministro Reznikov, quien tacha a Rusia sin poner argumento alguno de estado terrorista, mientras que de hecho lo es Ucrania. Pero ha llamado nuestra atención también la parte de la entrevista a la CNN dedicada al tema Ucrania-OTAN, ya que en este contexto el titular de la cartera castrense de Kiev hizo declaraciones optimistas, sino decir triunfalistas, tratando de convencer a todos que todo está bien. Preguntado qué opina sobre la negativa de la cumbre de la OTAN celebrada los pasados días 11 y 12 en Vilna de abordar el tema del ingreso de Ucrania a la Alianza Atlántica y cómo aprecia las perspectivas de Kiev en este aspecto, el ministro Reznikov respondió:
Es absolutamente comprensible que será una decisión política que se producirá después de que ganemos esta guerra, porque durante esta guerra no tenemos opciones de tener una votación unánime debido al artículo número 5 y algunos países serán reacios. Pero después de la victoria, después de que ganemos esta guerra, habrá interés por parte de la OTAN, porque nos convertimos en un verdadero escudo oriental de la OTAN o escudo oriental de Europa. Los ucranianos demostraron que tenemos una experiencia de combate real sobre cómo disuadir a los rusos, derrotarlos, vencerlos y ganar utilizando armamento estándar de la OTAN. Entonces, ¿cuántos argumentos más necesitan?
¿Por qué cree que Estados Unidos no dice que el día después de que acabe esta guerra, Ucrania será miembro de la OTAN?
Creo que no es necesario. Seguiremos llevando a cabo reformas también durante este tiempo de guerra. Por lo tanto, significa que será después de un día o dos semanas. Pero mi percepción es que el próximo año será la cumbre en Washington. 75 años de historia de estos aliados. Quién sabe, quizás será un día muy importante para Ucrania.
¿Esperan entrar en la OTAN dentro de un año?
Es solo mi previsión.
¿Cree que la guerra estará ganada para el próximo verano?
Sí, y ganaremos esta guerra.
Si no te importa, Javi, aún volveremos a la entrevista del ministro de Defensa ucraniano a la CNN. Pero primero vamos a comentar algunas ideas expresadas por el señor Reznikov, en particular sobre Ucrania y la OTAN, si te parece.
Me parece, Víctor, porque según el ministro ucraniano, la membresía de su país en la OTAN supondrá un bien para la alianza y toda Europa, puesto que, como explicó, el país ya se ha convertido en un verdadero escudo oriental de la OTAN y Europa, mientras que para Rusia esto significa el aumento del peligro en la cercanía inmediata a sus fronteras. Es por ello que uno de los objetivos de la operación militar especial que Rusia lleva a cabo en Ucrania es desmilitarizar el país vecino y lograr que sea un estado neutral.
El ministro Reznikov, para complacer a sus amos occidentales, elogia los armamentos que suministraron a Ucrania, Estados Unidos y otros países de la OTAN. Pero, y lo reconocen expertos occidentales, los vehículos blindados Bradley de fabricación estadounidense o los tanques alemanes Leopard y otros equipos militares en los que tanta apuesta hacían en Kiev y en Occidente mostraron su vulnerabilidad en el campo de batalla y por sus características técnicas no superan sino más bien ceden ante la técnica de combate fabricada aún en tiempos de la Unión Soviética. Ni hablar de las pérdidas irrecuperables que sufrió el ejército ucraniano desde el comienzo de su contraofensiva el pasado 4 de junio. Más de 26.000 efectivos perdieron la vida en los combates. Pero, Jai, volvamos a la entrevista que el ministro Reznikov concedió a la CNN.
Para ganar la guerra, Víctor, indicó el periodista del canal en su comentario, Reznikov nos dice que Ucrania necesita esos aviones de combate F-16 fabricados en Estados Unidos, dice que la formación de los pilotos ucranianos comenzará el mes que viene y tendrá lugar en Dinamarca y Países Bajos, posiblemente también en Reino Unido y Polonia. No solo pilotos, sino también técnicos e ingenieros, puntualizó el ministro ucraniano, quien espera que ese entrenamiento dure 6 meses, lo que significa que cree que los aviones de combate estarán en Ucrania a principios del próximo año. Cree que esos F-16 podrían estar en el cielo sobre el campo de batalla la próxima primavera, agregó el periodista de la CNN.
Parece, Javi, que tal y como fue en el caso de los sistemas de lanzamiento de misiles múltiple HIMARS, estadounidenses desde luego, creen en los F-16 como en una panacea capaz de cambiar el rumbo del conflicto a favor de Ucrania. Pero aquí todavía no hay claridad. El suministro de aviones de combate F-16 estadounidenses a Kiev llevará meses, admitió el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.
Estados Unidos tardará varios meses en suministrar los aviones de combate F-16 a Ucrania, señaló este domingo Blinken en una entrevista con la CNN. Además, dio a entender que la decisión al respecto no ha sido tomada todavía. Si la decisión sobre los F-16 se toma mañana, pasarían meses y meses antes de que estén efectivamente operativos, afirmó el funcionario, señalando que no solo se trata del equipo en sí, es el entrenamiento, el mantenimiento, es la capacidad de usarlo en operaciones de armas combinadas. Todo eso lleva tiempo, añadió.
Pero como acabamos de señalar, el ministro Reznikov se muestra más que optimista al respecto. En calidad de resumen, señalamos que en conversaciones privadas en el Foro de Seguridad de Aspen, los líderes de Occidente pusieron en duda las probabilidades de que Kiev tenga éxito, a pesar de que previamente elogiaron el supuesto progreso de las tropas ucranianas en el campo de batalla, según difundieron los medios occidentales. ¿Qué hay detrás de este cambio?
De acuerdo con el consultor internacional y coronel retirado estadounidense Earl Rasmussen, tanto los funcionarios occidentales como los de Washington están un poco ilusos, especialmente a nivel político, cuando se trata de abordar el conflicto en Ucrania. «Creo que la percepción general es de decepción», dijo Rasmussen. «Muchos de los círculos occidentales y de Washington son algo ilusorios, especialmente a nivel político. Creo que el nivel militar sabía que toda la aventura aquí probablemente no era la mejor».
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Delegaciones de deportistas de varias decenas de países del mundo se han dado cita en Rusia para celebrar los Juegos Olímpicos para personas sordas, sordolímpicos. Esta interesante y valiosa competición deportiva se lleva a cabo en la ciudad de Ufá, la capital de la República Rusa de Bashkiria y uno de los principales centros industriales de los Urales. Nuestro compañero Alberto García llega con más detalles. Adelante.
Gracias, Víctor. Efectivamente, el 24 de julio, en la ciudad de Ufá, acá en Rusia, tuvo lugar la ceremonia de inauguración de los Juegos Sordolímpicos de Verano Estamos Juntos Deporte. La celebración se llevó a cabo en el recinto deportivo Ufá Arena. La colorida ceremonia, que precedió a las competiciones internacionales en la capital de Bashkortostán, pretendía demostrar que el deporte une a pueblos y continentes, es el lenguaje de la bondad y la paz, del apoyo y la comprensión mutua, del respeto y la esperanza. El jefe de la República de Bashkortostán, Radi Kabirov, el ministro de Deportes de Rusia, Oleg Matitsin, y el presidente de la Federación Deportiva de Deportes para Sordos de Rusia, Dmitry Rebrov, pronunciaron algunas palabras de bienvenida a los participantes e invitados de las Sordoolimpiadas de verano. El ministro ruso de Deportes, Oleg Matitsin, subrayó en su discurso que este tipo de competiciones son más importantes que nunca, sobre todo porque se organizan para sordoolímpicos, personas que comprenden la importancia del deporte, el valor de la vida, y tanto Bashkortostán como Ufá han acogido más de una vez las mayores competiciones internacionales de muchos deportes y siempre se distinguen por su comodidad, hospitalidad y alto nivel de organización. La comunidad mundial siempre viene a Rusia porque aquí la gente siente la historia, el ambiente del deporte, la atmósfera de consolidación y unidad. Un símbolo del deporte como la amistad es hoy más importante que nunca. No en vano las competiciones se celebran bajo el lema «Estamos juntos, deporte». Representantes de 30 países se dieron cita a esta competición demostrando a otros países y naciones que Rusia es un gran país con un gran pasado deportivo. Los Juegos Sordoolímpicos de Verano, Estamos Juntos Deporte, durarán hasta el día 2 de agosto y se celebran competiciones de 21 deportes en 18 campos deportivos de Ufá, donde participan en los Juegos atletas de 30 países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Turquía, Noruega, Polonia, Ecuador, entre otros. Estas fueron algunas palabras que pronunció el jefe de la República en la inauguración del evento. Buenos días, queridos amigos. Bashkortostán les da la cordial bienvenida a todos los participantes y deportistas a los Juegos de Verano Sordolímpicos. Hoy aquí, en Bashkortostán, se han dado cita a los mejores deportistas de Rusia y el mundo. Les estamos dando la bienvenida a 30 delegaciones que han llegado a esta celebración. Saludémoslos. Saludamos a 1.500 deportistas y participantes que han llegado hasta aquí. Démosle la bienvenida. Queridos amigos, por supuesto, también le damos la cordial bienvenida al ministro de Deporte de Rusia, a quien deseo entregar un simbólico grado estatal, la Orden de la Amistad, porque hoy es la fiesta de la amistad. Luego del evento, el ministro de Deportes de Rusia, al igual que el jefe de la República, manifestaron algunas palabras para la prensa ahí presente.
Gracias. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al jefe de la República y a su equipo, al gobierno y a la comunidad deportiva de Bashkortostán por su profesionalismo, apertura, amabilidad, respeto por las tradiciones culturales de Bashkortostán y Rusia, y las tradiciones deportivas. Bashkortostán y UFA han albergado repetidamente las mayores competiciones internacionales en muchos deportes y siempre se distinguen por la comodidad de la hospitalidad y los muy altos estándares de organización. Y por supuesto, la comunidad mundial y la Federación Rusa siempre están felices de que vengan, porque aquí sienten la verdadera atmósfera del deporte, la atmósfera de consolidación, unidad y un símbolo del deporte como la amistad, que hoy es más importante que nunca. Y estoy muy contento de que nuestros amigos de 30 países hayan venido aquí. Así, dando una señal a otros países y pueblos de que Rusia es un gran país con un gran pasado deportivo. Pero aún hoy, esta casa es una casa acogedora, cuyas puertas están siempre abiertas para los atletas, entrenadores y todas las personas de buena voluntad. Por lo tanto, las competiciones de hoy son más importantes que nunca, especialmente porque estas competiciones se organizan para atletas olímpicos, personas que entienden la importancia del deporte, el valor de la vida. Y lo volvimos a sentir hoy en la ceremonia de apertura. Mirándolos a los ojos, sienten calidez y energía. Aquí está su ejemplo. Es un ejemplo muy importante de personas para las que no existen fronteras ni barreras. Por lo tanto, quiero agradecer una vez más a los organizadores por crear tal calidez, hospitalidad, la sensación de que no somos invitados aquí. Todos somos residentes de una gran casa y siempre nos regocijamos y nos preocupamos por los éxitos o fracasos de los demás.
Siempre he dicho que los deportes, todo lo tiene que ver con los deportes. Es la dirección más importante de la política estatal de Bashkortostán y la tarea de realizar grandes eventos deportivos y traerlos aquí es nuestra tarea de Estado. No nos limitamos a aceptar, ya que nosotros mismos muy a menudo mostramos iniciativa y estoy muy agradecido con nuestro ministro Oleg Vasilievich, del ministro de Deportes de Rusia, viendo nuestras capacidades y viendo que no los defraudamos. Más y más eventos deportivos importantes tienen lugar aquí. Surge la pregunta, ¿para qué? La respuesta siempre es muy simple, porque los grandes eventos deportivos siempre tienen un efecto maravilloso. 1.000 niños, después de mirar a los atletas, a los mejores atletas, luego van a las salas deportivas. Y cuando hacemos concursos de este tipo, este concurso es, como dicen, para personas con discapacidad, aunque en realidad son personas sin discapacidad. Esto atrae aún más el interés de todos, porque el deporte es para todos. Todos pueden hacer deporte, sin importar las dificultades de la vida. Para nosotros es un gran honor. Y este otro gran impulso al hecho de que estamos constantemente tratando de desarrollar la infraestructura deportiva para albergar cada vez más competiciones deportivas.
Bien, le deseamos la mayor de las suertes a todas las delegaciones participantes en este importante evento deportivo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con la edición número 572 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado en la medida de nuestras posibilidades a esta edición desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.